La UNPACU convoca un tuitazo por la libertad del preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Otro preso político cubano también está en huelga de hambre en la prisión del Típico en Las Tunas. En Estados Unidos, el Senado aprueba proyecto de ley sobre la seguridad de los aeropuertos en Cuba. Ya suman más de 2,5 millones los venezolanos desplazados, según datos de la ONU. En Argentina juzgarán a la exmandataria Cristina Fernández y a sus dos hijos por oscuros negocios inmobiliarios. Y Gran Bretaña acusa a la Agencia de Espionaje Militar de Rusia de ataques cibernéticos en todo el mundo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí. Radio Martí Noticias a las 6 en este jueves 4 de octubre. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya el recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. La Unión Patriótica de Cuba ha convocado a un tuitazo por la libertad del preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien lleva ya más de 50 días en huelga de hambre. La acción, según dice el líder de la organización, José Daniel Ferrer, está especialmente encaminada a llamar la atención del periódico The New York Times sobre la situación del huelguista cubano.
Sí, mira, la Unión Patriótica de Cuba ya ha convocado, ya ha realizado varios tuitazos a favor de la vida de Tomás Núñez Magdariaga, que en huelga de hambre ahora se encuentra en el Hospital General Juan Bruno Zayas, acá en Santiago de Cuba. Esta vez lo queremos dirigir al New York Times porque es un importante medio de prensa de los Estados Unidos, es uno de los periódicos más leídos en Norteamérica y en muchas partes del planeta, y queremos informar al público estadounidense. Anteriormente hicimos un tuitazo dirigido al Papa Francisco y por desgracia parece que al Papa no le interesó en lo más mínimo la situación de un cubano disidente, negro y homosexual. Y en esta ocasión vamos con el New York Times. Esperemos que este importante medio de prensa se tome más en serio una cuestión tan grave, tan delicada como la vida de un hombre inocente.
Y autoridades cubanas citan a testigo del preso político Tomás Núñez Magdariaga para que se presente el jueves en la Fiscalía Municipal de Palma Soriano, Santiago de Cuba. El testigo, un cuentapropista que niega el cargo contra Magdariaga, no pudo declarar en el juicio por decisión del régimen. La activista Yenisei Jiménez, vecina y amiga del opositor en huelga de hambre, así lo dijo a Radio Martí.
La mañana, a las 9:00 a.m, citaron al testigo de Tomás Núñez Magdariaga la fiscalía, para la Fiscalía de Palma. Él se llama José Antonio, entonces él mañana a las 9:00 a.m. tiene que presentarse a la fiscalía de aquí de Palma Soriano, porque él es cuentapropista y ahí fue donde ocurrieron los hechos que dijo Aldo, donde Aldo acusa a Tomás Núñez Magdariaga por la supuesta amenaza donde se encontraba a Tomás Núñez Magdariaga en un puesto de venta donde venden viandas, ensaladas, estas cosas que Tomás todos los días por la mañana acostumbraba a ir allí a hacer sus compras del día para comer y eso, y entonces es ahí donde pasa el pequeño incidente y este señor le sirve a Tomás Núñez Magdariaga de testigo. Acusan a Tomás de haber tomado un cuchillo. Eso es incierto, como todas las cosas, todo lo que maneja la seguridad. Incluso él asiste al juicio y estando en la sala sentado, lo sacaron de la sala para afuera y no le permitieron dar ni siquiera su declaración, ni siquiera defender a Tomás Núñez Magdariaga.
Por otra parte, el activista Benigno Cruz Reina del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, se encuentra en huelga de hambre en la prisión El Típico, en Las Tunas. Cruz Reina permanece ingiriendo líquido, según dijo a Radio Martí el opositor Juni Jorge Cabrera López desde la localidad de Manatí.
Desde el día primero, Benigno Cruz Reina está desde el día primero en huelga de hambre, de este mes de octubre, y de este mes de octubre está en huelga de hambre en El Típico. por el robo del dinero que le hicieron a la hermana Merlinda Cruz Reina, de ahí del Meriño, el municipio de Manatí, la provincia de Las Tunas, y también por la polémica que se ha formado en toda Cuba por la Constitución, ya que el pueblo de Cuba no está de acuerdo. El problema es que se encuentra en la huelga de hambre, es para que esa Constitución no se apruebe. No se apruebe esa Constitución porque tiene elementos que conviene al pueblo. No conviene al pueblo porque es un pueblo sin derecho. Por el momento está tomando libre.
En La Habana, el Tribunal Municipal del Cerro ha hecho firme la sentencia de 3 años y 6 meses de privación de libertad, sustituida esa sentencia por trabajo correccional sin internamiento para la dama de blanco Daisy Artiles.
El delito de un atentado a 3 años de privación de libertad y como el delito de desacato a 1 año de privación de libertad como sanción conjunta y única a 3 años y 6 meses de privación de libertad, subsidiado por el trabajo sin internamiento. Ya sabes, esto es la sanción aquí en la casa. Dejan bien claro que no puedo salir de la provincia, no puedo salir del país, no puedo hacer uso del pasaporte. Que cada vez que ellos quieran, me citen para el tribunal, yo tengo que estar presente ahí. Que no puedo seguir en el movimiento, damas de blanco.
Con Daisy Artiles suman 6 las damas de blanco que han sido condenadas en lo que va de año.
Y precisamente la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional iniciará esta semana el procedimiento internacional establecido para que se declare prisioneras de conciencia a 5 damas de blanco. Se trata de Marta Sánchez, Nieves Matamoros, Aymara Nieto, Yolanda Santana y Xiomara Cruz.
La comisión también dio a conocer que el mes pasado fueron detenidos en Cuba 224 disidentes y activistas de la sociedad civil y que más de la mitad de los detenidos son mujeres.
Entre tanto, en Las Tunas, el activista de derechos humanos Yasmani Ovalle se enfrenta a una posible condena de 3 años de prisión por un delito que afirma él no ha cometido. Luis Felipe Rojas entrevistó al opositor.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Manatí, provincia de Las Tunas, Yasmani Ovalle León, recibió este miércoles un documento con una petición fiscal de 3 años de cárcel por el supuesto delito de atentado, según denunció él mismo a Radio Martí.
Van 2 policías a mi casa a quitarme de boca. Yo tenía que presentarme con ellos a la unidad. Había una gente que quería conversar conmigo.
Ovalle León, de 32 años de edad, relató que el pasado 23 de julio fue escoltado por varios oficiales. Permaneció 7 días en los calabozos de la sede policial y al término de la semana, 2 fiscales se presentaron a notificarle que sería procesado.
Y cuando me suelta para la calle me dice que no, que tengo que presentarme a los tribunales porque se me está acusando de un delito de atentado contra un policía.
Sin embargo, alertó Ovalle, en el documento oficial han cambiado la identidad del policía que lo acusaba inicialmente.
Cuando me llevo la petición fiscal, ya me sale otro policía, que no fue el que yo tuve la palanca con él en mi casa.
El hostigamiento, denunció, ha llegado hasta su familia más cercana.
Tengo mi niño de 5 años y una niña de 2 años, donde me tienen el niño mío prácticamente traumatizado.
Por su parte, José Daniel Ferrer García, ex prisionero político de la causa de los 75 y coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, escribió en su cuenta de Twitter que su organización ya tiene 53 activistas encarcelados por motivaciones políticas. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:10 minutos. Un proyecto de ley promovido por el cubano estadounidense Marco Rubio fue aprobado por el Senado Federal para poner en vigor capítulos básicos de la Ley de Seguridad de Aeropuertos en Cuba. Tomás Regalado nos pone al tanto.
El proyecto de ley ahora se dirige al presidente para que se convierta en ley. La ley de reautorización de la FAA del 2018 cuenta con el proceso de extensión de emergencia por uso de aviones no tripulados por desastres. La propuesta, patrocinada por el senador Rubio, requiere que el director de la Administración Federal de Aviación, FAA, mejor conocido por sus siglas, actualice las mejores prácticas de guía y desarrollo para la aplicación de la ley y otras operaciones gubernamentales de aeronaves no tripuladas en respuesta a una catástrofe, desastre u otra emergencia. El senador Rubio patrocinó una disposición para implementar una parte de la Ley de Seguridad Aeroportuaria de Cuba que exige que la Administración de Seguridad del Transporte, mejor conocido por sus siglas TSA, proporcione al Congreso información confidencial sobre las medidas de seguridad aeroportuaria en Cuba. Un componente de la Ley de Seguridad de Aeropuertos Cubanos del senador Rubio requería que la TSA consulte con la Organización de Aviación Civil Internacional para presentar un informe al Congreso que detalla su objetivo de mejorar la seguridad de los aeropuertos en el sistema de aviación mundial. Otro componente del proyecto de ley se refiere al acuerdo de los agentes del aire federal y requiere que la TSA desarrolle una base estándar para todos los acuerdos de la FAM que se requiere por escrito con gobiernos y socios extranjeros.
Los aeropuertos de Cuba no tienen el mismo nivel de seguridad que los aeropuertos de Estados Unidos. Quiere decir que es posible que un terrorista se aproveche de eso, pueda entrar en un avión que esté en camino a Estados Unidos y utilizar ese avión como una arma.
El 20 de septiembre del 2016, el senador Marco Rubio exigió respuestas de la administración del entonces expresidente Obama sobre la ausencia de los agentes federales de aeronáuticas en los vuelos entre Estados Unidos y Cuba, pues los vuelos comerciales entre los dos países habían comenzado un mes antes sin la presencia de estos agentes.
Y Estados Unidos canceló el miércoles un tratado con Irán de 1995 que estableció relaciones económicas y derechos consulares entre ambas naciones.
La medida tuvo lugar después de que el máximo tribunal de Naciones Unidas le ordenó a Washington suspender las sanciones que impuso a Irán y que afectan a bienes humanitarios.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a los reporteros que la terminación del tratado de amistad se debió haber hecho hace tiempo y que Irán había presentado sin fundamento una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia.
Y por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, informó que la administración también se retira de un protocolo internacional de solución de disputas que permite a Irán y a otros países demandar a Estados Unidos en la Corte Penal Internacional. Tiene más detalles sobre esta noticia Tony Cano desde Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, informó este miércoles que el presidente Donald Trump decidió retirarse del protocolo opcional sobre resolución de disputas de la Convención de Viena. El presidente ha decidido que Estados Unidos se retire del protocolo opcional y resolución de disputas de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Esto es en relación al caso presentado por el autodenominado Estado de Palestina, mencionando a Estados Unidos como acusado, desafiando el traslado de nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén. El embajador John Bolton también aclaró lo que significa esta decisión de Estados Unidos. Me gustaría enfatizar que Estados Unidos sigue siendo parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y esperamos que todas las demás partes cumplan con sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención. Nuestras medidas son consistentes con las decisiones tomadas por el presidente Reagan en los 80 tras las demandas politizadas contra Estados Unidos por parte de Nicaragua. El funcionario agregó que Washington revisará todos los acuerdos internacionales que puedan exponerlo a una resolución de disputas en la Corte Internacional de Justicia que tiene su sede en La Haya. Tony Cano, Washington.
6:14 minutos. Nos acercamos a los momentos en que conoceremos detalles de cómo se ha decidido en Argentina juzgar a la exmandataria Cristina Fernández, aliada del castrismo, y a sus dos hijos por oscuros negocios inmobiliarios. Antes, la ONU ha informado que más de 2.600.000 venezolanos están desplazados en uno de los mayores movimientos de población en Latinoamérica en la historia reciente.
La ONU informó que al menos 2,6 millones de venezolanos están desplazados en uno de los mayores movimientos de población en Latinoamérica durante la historia reciente. Según la información que provee la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, cerca de 5.000 personas salen de Venezuela a diario, mientras que la cantidad de venezolanos que solicitan la condición de refugiados en el mundo ha aumentado 2.000% desde 2014, especialmente en el continente americano. Al menos 176.000 solicitantes de la condición de refugiado se registraron entre 2014 y 2018, señaló la ONU, al tiempo que destacó que muchos venezolanos cumplen con el estatus de refugiado, pero no solicitan esta opción, ya que otras alternativas de estancia legal tienen procesos más rápidos. Además, el organismo internacional reiteró que cientos de miles de venezolanos permanecen sin documentación o permiso de estancia legal en los países donde se encuentran. Tony Cano, Washington.
Y tres jóvenes nicaragüenses que participaban en protestas contra el presidente Daniel Ortega fueron llevados el miércoles al complejo judicial de Managua para ser juzgados a puertas cerradas por presuntos delitos comunes.
Hansel Vázquez, de 25 años, Marlon Fonseca, de 26, y Kevin Rodrigo Espinosa, de 21, enfrentan cargos de terrorismo, tráfico de armas y asesinato frustrado.
A estos tres jóvenes nicaragüenses se les acusa de haber provocado un incendio en la emisora de radio oficialista Nueva Radio. El 30 de mayo pasado, ya paramilitares dispararon contra una manifestación en apoyo a las madres de víctimas de la represión y en esa acción murieron tres jóvenes.
Y como bien anunciaba nuestro colega Martínez Sixto, en un nuevo revés judicial, la expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández y sus dos hijos afrontarán un juicio bajo la acusación de encabezar una asociación ilícita que ejecutó un esquema de lavado de activos de origen ilegal a través de negocios inmobiliarios. Más detalles en este reportaje de la AFP.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner irá a juicio junto a sus hijos. Según un escrito judicial divulgado el miércoles, la exmandataria enfrentará un juicio oral por el caso conocido como Los Sauces, en el que también están acusados sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y su hermana Florencia. El juez Julián Ercolini investiga el alquiler de complejos habitacionales en manos de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, ambos bajo arresto. Según la acusación, Kirchner lideró entre 2009 y 2016 una asociación ilegal que ejecutó un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces S.A., la empresa inmobiliaria familiar. En total, otras 18 personas serán juzgadas junto con los Kirchner en un proceso que aún no tiene fecha, pero se estima iniciará el próximo año. Kirchner, actualmente senadora, acumula 7 procesos judiciales en su contra. La expresidenta asegura que es inocente y que las acusaciones tienen la intención de eliminarla de la actividad política.
En Perú anulan el indulto al expresidente Alberto Fujimori y al enterarse de la noticia, pues sufrió una descompensación y tuvo que ser ingresado en una clínica. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue ingresado en una clínica de Lima al enterarse de que el juez Hugo Núñez anulara el indulto de su condena a 25 años de cárcel que le propiciara el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el año pasado. Miguel Arroyo, abogado de Fujimori, apeló de inmediato el dictamen a la Corte Suprema de Justicia peruana y dio parte del estado del exmandatario.
En la mañana que habló con él estaba bastante, bueno, cuando me bien salió ese tema, ¿no? Estaba bastante consternado y eso. Obviamente, como ustedes saben, una patología cardíaca de esta naturaleza, al ser paroxística, puede originar algún tipo de trastorno inmediato que le puede llevar la muerte.
Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en el año 2009 por las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, en las que murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorrotti durante el autogolpe de Estado del año 92. Alberto Fujimori, de 80 años de edad, le quedan 14 años pendientes de su sentencia. Tanto su abogado como su hijo, el congresista Kenji Fujimori, han dicho que harán lo posible por recuperar la libertad del exmandatario peruano. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Tal como les hemos venido informando, el candidato de derecha en Brasil, Jair Bolsonaro, mantiene su ventaja sobre el izquierdista Fernando Haddad para las elecciones presidenciales de Brasil. Esto de acuerdo con un sondeo de Ibope, dado a conocer el miércoles.
En una simulación de la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo un 32% de respaldo, mientras que Haddad se quedaba en un 23%.
Si ningún candidato alcanza una mayoría absoluta en la votación del próximo domingo, los dos con más sufragios disputarán la definitiva el 28 de octubre.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Seis, 20 minutos. La información del tiempo. Y al parecer, mal tiempo en las Bahamas. Lázaro Domínguez, buenos días.
Sí, ya me dijo Maite que viniste con el paraguas esta mañana.
Bueno, todos hemos venido. Y por cierto, Maite y Beth se estaban preguntando que por qué esta lluvia, ¿a qué se debe?
Bueno, pues en efecto, Martín, insisto, hay un profundo efecto de divergencia, entiéndase, salida de masa en la altura sobre el grupo norte de las Bahamas, que ni siquiera aparece en el campo de las presiones, pero que está provocando tormentas intensas. Algunas de ellas han estado afectando ya la costa sudeste de la Florida, en especial en los condados de Miami-Dade y Monroe, pero muy lejos de la costa norte de la región occidental de Cuba. De manera que es un efecto local para las Bahamas y aquí en Miami-Dade y Monroe, nada más. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y en la costa sur oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. La Cancillería Británica acusa a la Agencia de Espionaje Militar de Rusia, cuyas siglas son GRU, G-R-U, de estar detrás de diversos ataques cibernéticos contra organismos, medios, bancos y otros objetivos en diversos países entre los años 2015 y 2017.
El gobierno británico acusa a Moscú de ataques a redes de transporte, medios y bancos en Ucrania, una base internacional de datos de atletas y la Comisión Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, entre otros.
Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin calificó este miércoles de escoria y traidor a la patria al ex agente ruso Sergei Skripal, que sobrevivió a un envenenamiento en marzo en Inglaterra.
Durante un foro sobre energía allí en Moscú, el jefe del Kremlin acusó además a Skripal de seguir colaborando con el espionaje occidental y negó que Rusia fuera responsable del ataque con la neurotoxina.
Sergei Skripal, un ex oficial de inteligencia, fue condenado en 2006 por alta traición tras ser declarado culpable de haber vendido información a los británicos.
En 2010 se benefició de un intercambio de espías entre Moscú, Londres y Washington y se instaló en Gran Bretaña.
Entre tanto, surgen más detalles acerca de la desarticulación que han hecho las autoridades españolas. Han desmantelado una red de extremistas islámicos en 17 prisiones españolas.
Lejos de la reinserción, hasta 25 yihadistas continuaban su travesía terrorista entre rejas. El proceso no era muy diferente a lo que hacían en libertad. Captaban dentro de las cárceles a otros presos y les adoctrinaban en un islamismo violento y radical. Pero no solo se trataba de presos con antecedentes yihadistas, también existen casos de conversos o en proceso de conversión. Y mucha atención a los miembros de esta célula carcelaria.
Esto es falso.
Jamal Zougam, condenado a más de 40.000 años de cárcel como autor de los atentados del 11 de marzo en Madrid, cumple condena en Alicante, donde ha coincidido con otro condenado por el 11M y miembro de esta incipiente célula yihadista, Hassan el Haski. Todos liderados por Mohamed Agraf, condenado por planear hacer saltar por los aires la Audiencia Nacional.
Jamás he dicho eso.
Entre otros edificios.
Nunca.
Son presos con seguimiento especial y es por eso que, para eludir los mecanismos de control, utilizaban a otros reclusos para todas sus comunicaciones.
Los científicos han logrado eliminar a una población de mosquitos en un laboratorio. Ya quisieran muchos eliminar los mosquitos, no en el laboratorio, sino donde quiera que existan. Henry Llanos informa.
Los mosquitos propagan la malaria, que mata a un estimado de 429 mil personas cada año, muchas de ellas niños. Este nuevo método de matar a las poblaciones de mosquitos ha despertado un gran interés. Científicos del Colegio Imperial de Londres lograron eliminar una población de mosquitos reproductores en un laboratorio utilizando un mecanismo genético. El profesor Andrea Crisanti codirigió la investigación.
El impulso genético es una solución técnica que permite que una modificación genética se propague de unos pocos individuos a toda una población.
Esa modificación involucraba la alteración de un gen que determina la diferenciación sexual.
De esta manera, si destruyes este gen, una hembra genética no puede convertirse en una hembra, sino que se convierte en algo entre un macho y una hembra, que llamamos intersexualidad. Estos individuos no pueden picar, lo que es muy bueno, no pueden poner huevos y, por lo tanto, no pueden reproducirse.
Esa incapacidad para reproducirse se extendió a través de los mosquitos y toda la población murió en 11 generaciones. La gran pregunta es si ese éxito puede ser replicado fuera del laboratorio. Los científicos dicen que tranquilizar al público sobre la seguridad de esta poderosa técnica es primordial. Se espera que la unidad genética se pueda probar en la naturaleza dentro de 5 a 10 años.
Comienza esta semana la serie divisional entre los Yankees de New York y los Medias Rojas de Boston. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Alex Cora, el puertorriqueño, manager del equipo de los Medias Rojas de Boston, sabe de primera mano cómo todo puede dar un vuelco radical en octubre. Es por eso que el manager puertorriqueño del Boston quiere mantener la misma dinámica para su equipo. La rutina fue la mejor aliada de Boston durante la campaña regular. Con su manager de novato, los Medias Rojas fijaron un récord de la franquicia con 108 victorias y tiene asegurada la ventaja de local a lo largo de la serie playoff, sobre todo ahora la serie divisional que van a comenzar precisamente esta semana contra el equipo de los Yankees, que anoche superó en el Yankee Stadium al equipo de los Atléticos de Oakland. Boston afronta la serie divisional de la Liga Americana con un par de candidatos al jugador más valioso, el hombre pro Mookie Betts y el cubano-americano Julito Martínez, además del trío de ases conformado por el zurdo Chris Sale, David Price y Rick Porcello. Cora señaló que los jugadores del equipo de los Medias Rojas cenaron este miércoles por la noche presenciando el partido entre los Atléticos y la victoria de los Yankees ante el Oakland. Excepto por eso, su preparación será la misma desde las juntas hasta las prácticas de bateo y las sesiones de bullpen, dijo el manager puertorriqueño. Es por eso que siento que estarán bien, porque nada va a cambiar, señaló Joe Cora. El equipo de los Medias Rojas viene de eliminaciones consecutivas en la primera ronda de la postemporada al ganar solo un juego en esas dos series. Cora era un entrenador asistente con los Astros de Houston el año pasado, cuando abrieron la serie divisional con victorias consecutivas de 8-2 en camino a ganar la serie 3-1 y eventualmente el título de la Serie Mundial. Siempre es bueno tener el último turno al bate si estás abajo, no hay duda, comentó Cora a la prensa en la ciudad de Boston. Nos encanta jugar aquí en la ciudad. La atmósfera será muy ruidosa y aprovechándolo para ello estaremos justos en la serie contra el equipo de los Yankees de Nueva York en la serie divisional. Por último, quiero señalar que continúan las negociaciones para una posible revancha entre el argentino Sergio La Maravilla Martínez contra el mexicano Julio César Chávez Jr. Ambos se enfrentaron en el año 2012 y la victoria fue por decisión unánime para el peleador argentino, pese a que en los dos últimos rounds se cansó y por poco es noqueado por el peleador mexicano Julio César Chávez Jr. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, vuelve a criticar al régimen cubano y en este caso se pronuncia por la situación que afrontan en la isla las Damas de Blanco. Con esta información y otras estaremos en breve aquí en Radio Martí Noticias a las 6, que cuenta en el control de audio con Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero, y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La falta de información sobre el estado real del preso político Tomás Núñez Magdariaga y la presencia policial en el hospital donde lo mantienen ingresado, está ahí en el Juan Bruno Zayas de Santiago, preocupa a la familia y también a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, tal como señala su líder, José Daniel Ferrer.
De hoy hemos visto un incremento en la cantidad de efectivos de la policía política y otros agentes del Ministerio del Interior, tanto en Santiago de Cuba, Palma Soriano, como Palmarito de Caudo. Y esto, unido al hermetismo sobre la situación real de Tomás Núñez Magdariaga, nos hace pensar que puede estar ocurriendo lo peor. Ya una doctora le había dicho a la familia que había grave riesgo de que sufriese un paro renal, pero de momento no hay cómo confirmar qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede suceder allí con Tomás Núñez Magdariaga en el Hospital General Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba.
A la falta de información sobre Núñez Magdariaga se suma también el arresto del opositor Giordanis Muñoz en Palma Soriano y las advertencias hechas a miembros del UMPACU en esa localidad de que todos los que se suman a protestas para exigir la libertad del huelguista serán encarcelados.
Y en septiembre se produjeron en Cuba al menos 224 detenciones arbitrarias de corta duración por motivos políticos, señala un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
El documento califica de inquietante la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Magdariaga, quien realiza una huelga de hambre en Santiago de Cuba.
Mientras el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condena y reitera la condena en definitiva a los maltratos sistemáticos del régimen comunista cubano contra las Damas de Blanco.
Almagro expresó el martes en su cuenta de Twitter su rechazo a la represión sistemática en contra de las defensoras de los presos políticos cubanos y exigió la libertad de las integrantes del movimiento arrestadas.
En lo que va de 2018, 6 Damas de Blanco han sido condenadas a penas de entre 3 y 4 años de privación de libertad.
Se conocía también en las últimas horas que autoridades policiales han interrogado y amenazado al opositor Edel Peralta Roche, luego de borrarle toda la información que contenía en el teléfono celular que le habían compartido a través de la aplicación Zafia. Y Dolidia Darias tiene el informe.
En el proyecto de llamada Consulta Popular para una nueva Constitución cubana, líderes cristianos en Cuba, de la Iglesia Metodista de Cuba como de las Asambleas de Dios, entre otras denominaciones protestantes en la isla, le hacen un llamado al gobierno cubano para que añada dos secciones al artículo 15 de la nueva Constitución que permita la práctica libre de su fe. El llamado cristiano a La Habana pide que también se permita el impacto en la vida de los cubanos a través de la palabra de Cristo. Esto lo refleja la organización londinense Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, que a través de su vocera Kiri Cancuende se hizo eco de este llamado de cristianos en Cuba.
This is an important opportunity for the Cuban government to really show its commitment to human rights.
Esta es una importante oportunidad para que el gobierno cubano realmente muestre su compromiso con los derechos humanos.
To institute full freedom of religion or belief for all of Cuba. Cuba's religious communities with the drafting of the new constitution.
Al introducir explícitamente el tema de la plena libertad religiosa y de culto para todas las comunidades religiosas en Cuba, esto debiera estar contemplado en la nueva constitución.
The government keeps saying in international fora like the UN that they respect religious freedom, and we'd like to see them prove it by putting it in the constitution so that everyone can worship freely.
El gobierno ante organizaciones internacionales como Naciones Unidas afirma que en Cuba se respeta la libertad religiosa y deseamos que el gobierno cubano lo compruebe reflejándolo en la constitución nueva para que haya libertad de culto y religión en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En efecto, Carmen María Rodríguez con detalles de cómo la organización Solidaridad Cristiana Mundial, a través de la vocera Kiri Cancuende, ha instado al régimen de La Habana a incluir en su constitución el derecho al culto religioso libre. Y hay preocupación, mientras, entre los transportistas privados en La Habana por la entrada en vigor la próxima semana de nuevas regulaciones gubernamentales que se prevé afecten considerablemente al sector independiente. Amado Gil conversó con Yasser Yera, uno de esos choferes que afirma que cada vez es más difícil mantener su negocio privado.
El 8 de octubre es la fecha que las autoridades del Ministerio de Transporte de Cuba comenzarán a implementar un llamado experimento que regula los transportistas privados en La Habana, conocido popularmente como los boteros.
Pues lo veo bien mal, bien mal.
Fue la inmediata respuesta que dio desde La Habana Yasser Yera, un chofer de Almendrón que se dedica al turismo.
Porque ahora, por ejemplo, en las nuevas regulaciones, para yo poder montar turista, ahora tengo que pagar $600 al mes. Ese es el impuesto a pagar.
En cuanto a los que hacen servicio de taxi en la capital y se adhieran a este experimento, tendrán rutas fijas en piqueras contratadas, precios fijos por kilómetros recorridos y deberán, entre otras cosas, pagar un consumo mínimo de combustible. Dice el experimento que tendrán también acceso a talleres para reparaciones.
El hecho es que nadie contó con nosotros sin saber cuántos litros de combustible usted consume en el 100, bueno, pues le vamos a decir 200, no, son 300 y 300 porque hay que pagar y punto. Ahora hay que pagar $3 diarios a una agencia de taxi, que es a la que vamos a pertenecer, una agencia fantasma, y esos 3 pesos diarios a la agencia, un seguro cada 3 meses de $80, y las piezas que van a dar es según la disponibilidad que tenga el taller. ¿Cuál es la disponibilidad? Cero, ninguna.
Y hacer cuánto tú tienes que producir al día para poder mantener tu negocio.
Pues imagínense que yo tengo que trabajar en base a $25 nada más para ello. Y a partir de ahí entonces es que yo empiezo a trabajar para mí.
El experimento del gobierno en La Habana estipula que si usted quiere mantenerse como taxista independiente, no podrá interferir en las rutas establecidas por el gobierno. En Radio Martí, Amado Gil.
Y la periodista independiente cubana Mónica Baró publicó en su perfil de Facebook una serie de preguntas dirigidas al mandatario no electo Miguel Díaz-Canel tras la reunión que este sostuvo con un selecto grupo de emigrados cubanos en Nueva York.
La joven cuestiona por qué Díaz-Canel no se reúne también con los cubanos de la isla que están volcados en proyectos para mejorar el país, no necesariamente afiliados al gobierno comunista.
Mónica Baró señala que si es de veras tan moderno, desenfadado, espontáneo, open-minded, es decir, de mente abierta, risueño, habilidoso, carismático, ¿por qué entonces no se reúne a dialogar con quienes piensan distinto a él y al poder político que representa en Cuba?
Y la patrulla fronteriza de Laredo en Texas, Estados Unidos, detuvo este lunes a un emigrante cubano que cruzó a nado el río Bravo para llegar a territorio estadounidense desde México.
El canal News 4 San Antonio precisó que la detención ocurrió cuando otro agente fue testigo del cruce del hombre no identificado por el medio.
El canal de televisión añadió que el hombre fue llevado al puerto de entrada, donde los agentes lo inspeccionaron y lo condujeron a un centro de procesamiento. Hace apenas unos minutos les dábamos el avance de lo que tendría en Cuba en las redes Idolidia Darias. Idolidia Darias se refiere a cómo la policía ha interrogado y amenazado a un opositor luego de borrarle toda la información que contenía en su teléfono celular. Detalles a continuación.
El activista del Foro Antitotalitario Unido, Edel Peralta, citado para la policía de Santi Espíritus el pasado día 2, dijo que en la dependencia policial le ocuparon su teléfono celular con el pretexto de investigar una supuesta distribución de propaganda.
Ellos se referían a una propaganda que yo había ido a Santa Clara y que allá me habían dado que te aparecía en el teléfono y que yo estaba regando propaganda.
El opositor fue citado de nuevo para el siguiente día y tras presentar los documentos de propiedad del teléfono, logró que se lo devolvieran.
De que me borraron todos los contactos y todas las aplicaciones que tenía.
Dijo que las autoridades lo reprendieron por una información en su teléfono que le habían compartido a través de la aplicación Zapia, en la que a través del llamado Apunta No, animan a la ciudadanía a desconocer el proyecto de constitución.
Entonces se refirieron a una aplicación que anda en la calle, que me la habían pasado por Zapia en mi teléfono y que decía Apunta No.
Por varias semanas, los activistas del FANTU estuvieron desarrollando acciones ciudadanas para alertar a la población sobre la falsedad de la propuesta constitucional que pretende implantar el gobierno y ya se preparan para iniciar una nueva fase, aseguró Adriano Castañeda, otro integrante del FANTU en Santi Espíritus.
Trabajo que vamos a hacer con la población de manera impreso y de manera verbal. Que las personas no voten por esa falsa constitución. Que vayan a la votación al que quiera ir, pero que voten por el no de la constitución. El trabajo que vamos a hacer en los días posteriores.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:41, casi un año después de que las autoridades comunistas de la ciudad de Santa Clara cerraran el parque Las Arcadas, con el argumento de que sería totalmente reparado. El robo de materiales y la chapucería han impedido su inauguración, según le dijo el activista Guillermo del Sol a nuestro colega Tomás Cardoso en La Noticia en Perspectiva.
Parque Las Arcadas, situado allí en el Boulevard en Santa Clara, un lugar que por años ha sido el sitio de encuentros nocturnos de trovadores, enamorados, jóvenes, frecuentado también por la familia los domingos. Hace casi un año las autoridades decidieron hacerlo nuevo. ¿Qué ha pasado un año después, Guillermo?
Aparte de que, bueno, era el lugar donde se reunían los trovadores y muchos grupos de artistas cubanos, también es el único lugar que tiene baños públicos en Santa Clara. O sea que hace más de un año que no tenemos baño público tampoco. Son los de acceso para todo el mundo. Hace realmente casi 3 años que se han comenzado obras de reparaciones ahí, hace aproximadamente 10 meses. Ya se emprendió una obra de reparación capital que se estaba realizando con una cooperativa particular. Pero allí las obras que se debían concluir para festejar el 13 de agosto, el cumpleaños del ya fallecido Fidel Castro, nunca se terminaron, se comenzaron a perderse los materiales, se iba a poner un piso de mármol que no se perdió una parte de él y no se pudo concluir, después se empezó a fundir granito, no se concluyó, y bueno, en fin, todavía las obras están sin concluir y no se sabe cuándo se podrán concluir. Decidieron esta reparación capital, aquí todo el mundo sabe cómo son las cosas de la noche a la mañana, que se hace lo que se quiere y no lo que hace falta, y miren lo que ha terminado toda esta situación, miles de pesos, y no se acaba de resolver el problema.
Ahora, esto nos va a llevar a otra área que tiene su vinculación con lo que pasa en el parque. Porque según nos ha dicho Guillermo, la reconstrucción estaba a cargo de una empresa particular, una cooperativa privada. Pero son realmente privadas. Tú quisiste sacar licencia de una cooperativa privada. ¿Quiénes son estos cooperativistas y quiénes son los accionistas?
Un hombre blanco, tenía pantalón y botas militares, una camisa blanca a cuadros con las listas en azules, de unos 50 años aproximadamente de edad, y bueno, pues yo fui varias veces allí, después me pidieron asesoría y era la misma persona la que dirigía, o sea, el representante del lugar, porque de construcción yo rápidamente me percaté que no sabía ni papa. Mira, en realidad, para ser un cooperativista acá en Cuba, tiene que ser un alto funcionario de Estado que haya pasado supuestamente a jubilación, o un militar, un general, un coronel, no sé, porque yo fui, nos reunimos a un grupo de profesionales de la construcción que queríamos realizar una brigada para oficializarnos legalmente y tener derecho a una jubilación en el futuro. Y resultó que nos pidieron una cuenta en el banco de 50.000 CUC y tener como garantía un camión o una camioneta. De lo contrario, no podíamos hacer la cooperativa. O sea, que esto es un método de que es como una zancadilla para que no podamos acceder a este tipo de cooperativa o de producción, por decirlo de alguna forma.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Un juez federal bloqueó la suspensión ordenada por el gobierno de Donald Trump de los programas migratorios, estatus de protección temporal para El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán.
México. El periodista mexicano Sergio Martínez, dueño y editor del semanario local Enfoque, fue asesinado a tiros en un ataque en el que su esposa resultó herida.
Rancagua. El cardenal chileno Ricardo Esati se presentó ante la fiscalía como imputado por la presunta comisión de encubrimiento de casos de abusos sexuales, pero se acogió a su derecho a no declarar. Europa.
Barcelona. El presidente del gobierno de Cataluña, Quim Torras, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Papa Francisco que medien para que pueda celebrarse un referendo independentista en la región.
Bucarest. Activistas de Rumanía denuncian que el referendo que se vota este fin de semana para vetar el matrimonio entre personas del mismo sexo aumentará la discriminación que sufren los homosexuales en el país.
Moscú. El fiscal general adjunto de Rusia, el general Zakharpetyan, pereció en un accidente de helicóptero en la región de Kostroma, unos 300 kilómetros al noreste de Moscú. Asia.
Seúl. Una delegación surcoreana inició hoy una visita a Pyongyang que conmemora la cumbre intercoreana del 2007 y que sirve de antesala al viaje del domingo del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo.
Ciudad Ho Chi Minh. El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam nominó a su secretario general Nguyen Phu Trong como candidato a la presidencia del país tras la muerte del anterior jefe de Estado en septiembre.
Manila. El ejército de Filipinas acusa a la guerrilla comunista Nuevo Ejército del Pueblo de reclutar jóvenes universitarios y sumarlos a un supuesto complot para apartar del poder al mandatario Rodrigo Duterte. Oriente Medio.
Jerusalén. La canciller alemana Angela Merkel escribió hoy en el libro de visitas del Museo del Holocausto en Israel que su país tiene la responsabilidad de recordar los crímenes del Holocausto.
Sanaa. El gobierno yemení pidió a la coalición árabe liderada por Arabia Saudita que asuma el control de la seguridad en el país ante un llamado de los separatistas sureños al día anterior para alzarse contra el Ejecutivo.
Estambul. Las autoridades sauditas afirman que el reconocido periodista crítico del régimen, Jamal Khashoggi, desapareció tras abandonar el edificio de su consulado en la capital turca. A las 6:48 minutos, recibimos de nuevo a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martinecito. Bueno, vamos, en su boletín de las 5 de la mañana, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Leslie sobre las aguas del Atlántico, a unos 735 kilómetros al este de las Bermudas, con vientos de 130 kilómetros. Su movimiento es al norte a 13 kilómetros por hora, de manera que, alejándose de nuestra área, que no cunda el pánico. Leslie no es una amenaza para el sudeste de los Estados Unidos o para Cuba. Sin embargo, marejadas de un largo periodo, conocidas como Mar de Leva, afectarán la costa norte de las provincias orientales de Cuba. Además, recuerden que un día como hoy, 4 de octubre de 1963, el trágico huracán Flora penetraba la costa sur de la región oriental de Cuba, 30 kilómetros al este de Guantánamo, con vientos de 250 kilómetros por hora. Vamos al pronóstico para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y en la costa sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré hoy en mi comentario contándole la historia de las relaciones de la Iglesia Católica con la Revolución Cubana. Les comentaba ayer que cuando el pueblo, en especial los jóvenes, llenaban las iglesias, el nuevo nuncio y la mayoría de los obispos de la iglesia firmaron y dieron a conocer una carta pastoral que solicitaba el apoyo y la ayuda de los católicos a la revolución. La lectura de aquella carta pastoral y la manera en que se manejó no tiene precedentes en la historia, no solo de Cuba, sino de todos los países comunistas tras el entonces telón de acero. Pasó así. La policía política había coordinado con los comités de defensa de la revolución la asistencia de craques a las iglesias para que aplaudieran cuando dieran a conocer el contenido de aquella infame pastoral y que la apoyaran. Fue una muy bien preparada operación del aparato propagandístico del partido. Es necesario señalar que las autoridades conocían de antemano el contenido del documento, pero no así los sacerdotes, que lo recibieron en sobre sellado con instrucciones de no abrirlos hasta el momento mismo de leerlo en las misas principales de aquel domingo. De ese modo, no podrían prepararse respuestas y tomaría a los feligreses por sorpresa. La colaboración de la dirigencia de la Iglesia Católica con la revolución era evidente. Los jóvenes católicos no podían dar crédito a lo que escucharon aquella mañana. Exclamaciones de indignación y discusiones violentas se produjeron en algunos templos y, como ocurrió en la iglesia de Guanabacoa, las misas terminaron a golpe entre los verdaderos creyentes y las turbas comunistas infiltradas entre ellos. Hubo sacerdotes como el padre Chaurrondo de la iglesia de la Inmaculada en la calle San Lázaro, en la ciudad de La Habana, que al comenzar la lectura se detuvo y dijo que no valía la pena seguir leyendo aquello. Muchos otros sacerdotes hicieron lo mismo. En tanto, el nuncio vaticano aparecía frecuentemente en la prensa acompañando a Fidel Castro en fiestas y recepciones, siempre sonriente junto al tirano. En una de esas declaraciones pedía a los jóvenes que ingresaran en las milicias comunistas para que apoyaran a Castro en defender la revolución de una agresión enemiga. No dijo el nombre del país agresor, pero todos sabían que se refería a los Estados Unidos de América y a los cubanos anticomunistas que en el extranjero se preparaban para invadir a Cuba tratando de rescatarla del comunismo, que era lo que anhelaban aquellos jóvenes que llenaban las iglesias. Fidel Castro le regaló al nuncio un autobús nuevo para que trasladara a los seminaristas hasta los campos agrícolas donde trabajaban voluntariamente para apoyar la revolución. Existió lo que se llamó entonces el Cordón de La Habana. Era una extensa franja agrícola que rodeaba la capital habanera y en la que sembraron, siguiendo las instrucciones del propio Fidel Castro, miles de frutales, café y hortalizas con las que se esperaba abastecer a la población. A este lugar, entre otros, a lo largo de la isla, enviaban a los que solicitaban salir del país y tenían que trabajar allí en condiciones infrahumanas y humillantes, pues eran considerados traidores a la revolución. Los sábados y domingos, el gobierno movilizaba decenas de miles de personas para que laboraran en aquel lugar. El pueblo odiaba aquel cordón de La Habana que se mantenía con trabajo esclavo obligatorio. Monseñor Sacchi fue allí acompañando a Fidel Castro. Se hizo una foto con un asadón en las manos y declaró que aquel cordón de La Habana, odiado por todos, era la demostración del entusiasmo del pueblo. En mi próximo comentario les diré más de lo que sucedieron en las calles, en las cárceles, los sacerdotes católicos. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por un lado, Yankees de New York frente a los Medias Rojas y por otro, Astros de Houston de Yulieski Gurriel contra Indios de Cleveland. Demio Navas con la información.
Muchas gracias, saludos amigos. La esperada serie de los Medias Rojas de Boston contra los Yankees ya es una realidad. Anoche en Nueva York derrotó en el Yankee Stadium con marcador final de 7-2 a los Atléticos de Oakland y ganó el comodín de la Liga Americana. Por lo tanto, la serie Yankees contra Boston viene, al igual que la importantísima serie entre el actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston, del cubano Yulieski Gurriel, contra los Indios de Cleveland, que cuenta en su equipo con la presencia de 3 jugadores cubanos. Anoche en los Yankees, un total de 7 carreras, 7 hits, un error. Los Atléticos, 2 carreras, 5 hits, 0 error. Por Oakland, Chris Davis conectó un jonrón de 2 carreras, las únicas en la parte inicial del octavo inning. Mientras que por los Yankees, en la primera entrada, el juez Aaron Judge disparó jonrón con Andrew McCutchen en base. Después, los Yankees hicieron 4 carreras en la parte final de la sexta entrada y agregaron una en la conclusión del octavo inning por kilométrico jonrón de Giancarlo Stanton. El partido por los Yankees lo cerró el pitcher zurdo cubano de Cayo Mambí, allá cerca de Zaguatánamo. Aroldi Chapman lanzó la entrada, le conectaron sencillo y ponchó a 2 bateadores. La victoria fue para Delín Betances, el dominicano, lanzó 2 entradas, ponchó a 3 y lo perdió Hendrick, quien lanzó solamente una entrada, le conectaron un hit, 2 carreras limpias por jonrón del juez, dio un boleto y ponchó a un bateador. Por los Yankees abrió Severino, después le siguieron el ganador Betances, David Robinson, Britton y cerró el cubano Aroldi Chapman, quien este año salvó un total de 32 partidos con los Yankees con 3 victorias sin derrota y un promedio de carreras limpias de 2.45 durante la etapa regular. De por vida, Chapman tiene récord de 30 victorias, 24 derrotas, un total de 230 juegos salvados con el Cincinnati y los Yankees y trabaja para una efectividad de 2.24. De por vida en campañas regulares, Chapman ha ponchado a 798 bateadores en 478 entradas y 2 tercios de labor. Hoy jueves un total de 2 partidos en la postemporada de la MLB. Milwaukee jugará a las 5 de la tarde en su casa contra los Rockies de Colorado y Atlanta viajará hasta Los Ángeles para jugar a las 8:37 de la noche contra el equipo de los Dodgers. Mañana viernes 3 partidos, Cleveland ante Houston, Colorado frente a Milwaukee y Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles y comenzando ya la serie entre el Boston contra los Yankees de Nueva York. Y señores, ayer Neymar anotó un total de 3 goles en la paliza del equipo Paris Saint-Germain, 6-1 ante la Estrella Roja en la Liga de Campeones del Viejo Continente. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Un día como hoy nació el llamado trovador cubano, según Lezama Lima, Francisco Povedes, el fundador de la poesía popular cubana. Alberto Müller lo recuerda en efemérides.
Un día como hoy, octubre 4, pero de 1796, nace en la ciudad de La Habana el poeta cubano Francisco Poveda Armenteros, que sus contemporáneos llamaban el trovador cubano. Desde 1816 residió en Zaguala Grande y en esa ciudad publicó su primer poema en ramillete cubano y colaboró también en el Eco de Santa Clara. A juicio de Lezama Lima, el gran intelectual cubano del siglo XX, Francisco Poveda es el fundador de la poesía popular en Cuba. Regresa a La Habana y en 1830 publica su colección de poemas La Guirnalda Habanera, y también fue autor de la obra teatral El Peón. De su extensa obra poética debemos mencionar Leyendas Cubanas, El Triple Campesino y Las Rosas del Amor. Poveda murió el 21 de mayo de 1881 en Sagua la Grande. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Grupo opositor cubano buscará que se declare prisioneras de conciencia a cinco damas de blanco. Un juez bloquea la suspensión de la ley que protege a emigrados centroamericanos en Estados Unidos. Denuncian el peligro existente en Venezuela para niños y adolescentes debido a la violencia en el país. Y Vladimir Putin dice que todas las tropas extranjeras deben salir de Siria tras la derrota del grupo Estado Islámico.
Radio Martí Noticias.
A las 7:01 estamos dando ya comienzo a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Hoy en el segmento El Tema del Día, en esta media hora, tendremos a través del teléfono la intervención de Antonio González Rodríguez, opositor cubano y director del proyecto Estado de SALS. Precisamente ese proyecto está acometiendo o está proponiendo cambios a la Constitución en Cuba y el tema será precisamente ese. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez se ocupa de la producción. Allá en la sala de redacción se encuentran Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que preside Lizardo Sánchez Santa Cruz, va a iniciar esta misma semana el procedimiento internacional establecido para que se declare prisioneras de conciencia a cinco damas de blanco: Marta Sánchez, Nieves Matamoros, Aymara Nieto, Yolanda Santana y Xiomara Cruz.
La comisión también dio a conocer que el mes pasado fueron detenidos en Cuba 224 disidentes y activistas de la sociedad civil y que más de la mitad de los detenidos son mujeres.
Por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó los maltratos sistemáticos del régimen comunista cubano contra las damas de blanco.
Almagro expresó en su cuenta de Twitter su rechazo a la represión sistemática en contra de las defensoras de los presos políticos cubanos y exigió la libertad de las integrantes de ese movimiento, por supuesto las que están arrestadas.
En lo que va de 2018, seis damas de blanco han sido condenadas, apenas de entre tres y cuatro años de privación de libertad.
El activista Jordanis Muñoz Guerrero fue llevado el miércoles a un calabozo en una unidad policial de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Un oficial de la policía informó a la esposa de Muñoz que la detención se debía a su participación en una protesta de miembros de la Unión Patriótica de Cuba el pasado 26 de septiembre para pedir la libertad del huelguista Tomás Núñez Magdariaga.
Lo citaron para que viniera a presentarse a trabajo en la territorial en Palma Soriano, con la cuestión de que nos manifestamos frente en casa de Tomás. Era manifestación que hicimos el día 26 pidiendo la libertad de Tomás. Lo citaron y ahora cuando nosotros bajamos, estuvimos como una hora, lo tenían en una oficina, y al rato cuando sale el oficial Humberto, me dice que iba para el calabozo. Según ellos son 96 horas y que todos los que estábamos en la protesta vamos a ir hacia el calabozo por 96 horas.
Continúa, entre tanto, la preocupación en Cuba en torno al dengue, el chikungunya, el zika. Realmente el mosquito Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades, se propaga en la isla sin control, a pesar de las fumigaciones y las exhortaciones de funcionarios de salud en los medios de prensa oficiales. Yolanda Huerga recogió opiniones de diferentes partes de la isla.
Las acciones de las autoridades cubanas en la batalla contra el mosquito transmisor del dengue, el chikungunya y el zika han resultado ineficaces.
Hay que caminar las calles de La Habana. La basura, la acumulación de envases, eso acumula agua, aguas albañales. Las dificultades con el abastecimiento de agua, las personas tienen que acumular agua para su consumo. Siempre no son los envases, los recipientes adecuados, los salideros. Las aguas potables corren por las calles, pero esas calles no están asfaltadas, tienen baches y ahí se acumula el agua.
Miriam Herrera, desde Regla, en La Habana.
La fumigación no es una cosa periódica ni sistemática. El área de salud detecta que hay un enfermo de dengue, entonces fumigan un día esa manzana. Por ejemplo, en la zona de los hoteles, la higiene sí se mantiene, pero no solamente todo turista viene a las zonas de hoteles. Ellos deambulan por La Habana, por diferentes regiones, corren el riesgo de coger estas enfermedades infectocontagiosas.
Marcos Díaz, vecino del reparto santiaguero de San Juan.
Muchas veces, incluso el agua corriente que llega a la casa, cuando la ponen en la misma agua, viene el agua.
El periodista Osmel Ramírez, vecino de Mayarí, Holguín, se refirió a las condiciones higiénico-sanitarias de los centros de ingreso.
Las condiciones en que una persona está ingresada son terribles. Los baños tienen serios problemas, la insalubridad, la litera, el jugar.
No. Personas allí con este clima, con este calor, debajo de los mosquiteros.
Dijo Sol García Basulto, tras su ingreso al Hospital Amalia Simoni de Camagüey, aquejada de dengue. Experiencias como la de la Florida demuestran que es posible contener esas enfermedades con mejores condiciones de vida, higiene y urbanización. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 7:06 minutos. Aquí en Estados Unidos, el Senado se prepara para un crucial voto preliminar este viernes sobre la tambaleante nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. El líder de la mayoría de la Cámara, Mitch McConnell, fijó el calendario para que los divididos legisladores decidan en una batalla marcada por las crecientes tensiones políticas sobre la temporada de elecciones. Hemos tenido conocimiento que la votación de confirmación podría tener lugar durante el fin de semana. Entre tanto, un juez ha bloqueado la suspensión del estatus de protección temporal a inmigrantes de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán, ordenada por el presidente Donald Trump.
La decisión entra en vigor de inmediato y significa que los inmigrantes pueden seguir bajo el estatus de protección temporal o TPS más allá de las fechas fijadas por el presidente Trump.
El Departamento de Justicia indicó que el fallo del juez usurpa el papel del Poder Ejecutivo.
Y continúa la investigación sobre el envío de cartas conteniendo polvo de ricina. Yoconda Tapia amplía.
Investigadores estadounidenses están tratando de determinar quién envió los sobres dirigidos al presidente Donald Trump y al Pentágono conteniendo una sustancia que se cree es la mortal toxina de ricina. El servicio secreto dijo que el sobre sospechoso dirigido al presidente Donald Trump y enviado el lunes nunca llegó a la Casa Blanca. En tanto, un oficial del Departamento de Defensa le dijo a La Voz de América que las cartas enviadas al Pentágono, una dirigida al secretario de Defensa Jim Mattis y la otra al jefe de operaciones navales, el almirante John Richardson, dieron positivo para ricina. La Agencia de Protección del Pentágono detectó la sustancia durante la revisión del correo, por lo que las cartas nunca entraron al edificio de la Secretaría de Defensa. La ricina es una toxina natural que se encuentra en las semillas de ricino. Si se inhala, se ingiere o se inyecta en una forma refinada, puede matar a una persona en el término de 48 horas posteriores a la exposición. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dicen que aún no hay un antídoto para la ricina. Yoconda Tapia, Washington.
Y pasamos a Venezuela. Allí organizaciones no gubernamentales denuncian el peligro que acecha a niños y adolescentes debido a la violencia en el país. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
Un estudio elaborado por el Observatorio Venezolano de la Violencia y la Organización para la Protección Infantil SECODAP reveló que en 2017 la tasa de homicidios de niños de entre 10 y 14 años fue de 5 por cada 100.000 habitantes. Según cálculos del director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, esta cifra duplica la registrada en países como Brasil o Colombia.
Estamos teniendo que el 60% de las víctimas de la violencia son menores de edad y que sus victimarios, en un 61%, son también menores de edad.
El sociólogo Roberto Briceño alerta que los menores también son atraídos por bandas criminales.
Les brindan refrescos, los invitan al lugar, a la casa donde está la banda, y ahí dentro de la casa pues compran comida. Lo que es muy dramático es que esas formas de captarlos, que antes tenían que ver con unos zapatos de marca, con un teléfono, con una tablet, ahora se ha traducido en la comida.
El gobierno niega esta realidad y, por el contrario, el presidente Nicolás Maduro acusa a la oposición de haber utilizado a los adolescentes para atacar a las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2017.
Utilizar, entrenar para grupos violentos a niños, niñas y adolescentes. ¿Quién inventó eso?
Sin embargo, el informe del Observatorio Venezolano de Violencia reporta la muerte de 23 menores de 18 años en medio de la represión de esas manifestaciones antigubernamentales registradas entre abril y agosto de 2017. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Preocupación en Nicaragua por la salud de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Donaldo Hernández informa desde Managua.
La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, permanece hospitalizada luego que el lunes sufriera una embolia cerebral y su estado reviste profunda preocupación. Chamorro fue la primera mujer en gobernar un país en Centroamérica. Y hoy su hijo Pedro Joaquín Chamorro Barrios informó que su madre ha mejorado levemente, pero que sin embargo continúa muy delicada.
Su estado físico es mejor que el de ayer. Los médicos la están atendiendo con esmero y haciendo los exámenes de rigor para estos casos. Y agradecer pues en nombre de mi familia también las oraciones de toda la población por el estado de salud de mi mamá.
Violeta Barrios de Chamorro, esposa del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue elegida presidenta de Nicaragua en 1990, con el 55% de los votos, poniendo fin a una década de gobierno sandinista que dejó al país sumergido en una grave crisis sociopolítica. Para el excomandante sandinista Mónica Valtodano, la expresidenta Chamorro jugó un papel importante en la reconciliación de los nicaragüenses.
Yo creo que ella fue una figura clave para conseguir solucionar el conflicto que había escalado a niveles de guerra.
La señora Chamorro, conocida como la Dama de la Democracia, nació el 18 de octubre de 1929 y es una de las figuras políticas más respetadas en Nicaragua y la región. Donaldo Hernández, Managua.
Y diputados de la oposición peronista argentina criticaron el miércoles el plan de presupuesto del presidente Mauricio Macri, que pide recortes de gastos en medio de una recesión.
Sin mayoría en ninguna de las dos cámaras del Parlamento, el gobierno tendría que negociar cambios en un plan tan austero y entraría en consideración el hecho de que ya estaba preparado antes de la firma de un nuevo paquete de ayuda del Fondo Monetario Internacional.
7 y 12, lo anunciamos en titulares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha determinado que todas las tropas y milicias extranjeras deberían abandonar Siria cuando se haya derrotado al terrorismo del Estado Islámico, incluyendo las tropas rusas. Dijo Putin que lo que debería ser nuestro objetivo es que no haya tropas de ningún Estado extranjero en territorio de Siria, y agregó que Estados Unidos debe obtener un mandato de la ONU para mantener sus fuerzas armadas en el país, porque su presencia viola la Carta de las Naciones Unidas.
Y el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam nominó a su secretario general, Nguyen Phu Trong, como candidato a la presidencia del país tras el fallecimiento del anterior jefe de Estado, Tran Dai Quang, informaron fuentes oficiales.
De confirmarse la elección de Trump, de 74 años, se rompería por primera vez desde la reunificación del país en 1976 con el equilibrio de fuerzas entre el presidente, el primer ministro, el secretario general del partido y el presidente de la Asamblea Nacional.
Además de su poder como máximo responsable del partido, Trump se erigiría como comandante en jefe del ejército y tendría prerrogativas para nombrar o destituir ministros.
Son Son las 7:14 minutos. Tenemos ahora el tema del día y la comunicación telefónica con La Habana con el opositor Antonio González Rodiles, quien es director del proyecto Estado de SATS. Proyecto de reflexión, estudio, análisis de la realidad económica, social y política, también cultural, de la nación cubana. Y como es un proyecto de reflexión y estudio, pues naturalmente ha estado celebrando algunos seminarios, también análisis acerca de la Constitución cubana, el proyecto que ha presentado el régimen y cambios, proponiendo cambios a ese texto. Rodiles, buenos días.
Sí, buenos días. Solo quiero aclarar algo.
Sí.
Nosotros no proponemos cambios a ese texto porque ese texto no es una constitución. O sea, eso es algo impuesto. Nosotros lo que hemos estado trabajando es en demostrar por qué no es una constitución. Pero no creemos que valga la pena proponer cambio a algo que tiene que ser borrado completo para hacerse como debe hacerse, ¿no?
Y entonces,
en un futuro, sí, en un futuro democrático en nuestro país.
Entonces, ¿han venido ustedes reuniéndose, celebrando, digamos, encuentros entre ustedes mismos, los miembros del proyecto, para analizar el proyecto constitucional en sí o para proponer uno nuevo? Explícanos algo sobre eso.
Mira, los encuentros que hemos tenido con diversos amigos, no solamente grabados, ¿no?, sino algunos otros de discusión, están principalmente enfocados en mostrar por qué todo esto que ellos llaman proyecto de constitución no lo es, dónde están los principales problemas que tiene ese documento, y principalmente nos enfocamos en qué debe hacerse en un momento ya de democracia en Cuba, porque no es posible construir una constitución si uno ya no está implicado en un proceso democrático por todos los mecanismos que conlleva la construcción de una constitución, y cuáles son los elementos que nosotros propondríamos.
Bien,
para ese futuro, cuáles son los mecanismos para ese futuro.
Sería bueno entonces que expusieras algunos ejemplos, ¿no?
Mira, hay una cosa que es clara en lo que está ocurriendo en este momento. El régimen desde el año 2008, firmó, dio su primera firma para aceptar los pactos internacionales de derechos humanos, de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Esos pactos llevan una firma y una ratificación. El régimen no quiso nunca ratificarlo y recientemente en el examen periódico universal de Naciones Unidas vuelve a rechazar ratificarlos. Eso es una muestra de que ellos no están dispuestos a cumplir con los estándares internacionales. Porque si ellos ratifican, y como estos tratados tienen carácter vinculante, o sea, obligatorio, tendrían que cambiar todo el enunciado de este mismo proyecto que ellos llaman de constitución, y entonces sí tenerse que acoger a los estándares internacionales. Entonces, lo primero es que ese es un ejemplo muy claro de que ellos no están cumpliendo con esos estándares, y que este proyecto, ya no hablemos ya de los mecanismos como han llegado, como se ha propuesto o como se ha puesto, pero el proyecto en sí, en letra, violan esos pactos internacionales. Para nosotros no es tan complicado decir cuáles son esos parámetros que debe cumplir una futura constitución en Cuba, porque como te decía, hay una serie de tratados, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, los pactos internacionales, en el tema, por ejemplo, del sindicalismo están los acuerdos de la OIT, incluso algunos firmados por el régimen. Y otros más que te dan la idea de cuáles son los elementos básicos que debe tener una constitución. De todas formas, nosotros ya estamos prestos a sacar un documento bastante amplio donde se enumeran todos estos puntos, y sí entramos en todo lo que tiene que ver con soberanía, democracia y organización de poder estatal, derecho a participar en la gestión gubernamental, instituciones nacionales que deben ocuparse de la protección de derechos humanos, relaciones del derecho interno con el derecho internacional, la libertad de opinión, temas económicos, de libertades económicas, el derecho de propiedad, que está incluso manipulado en cómo está tocado en este proyecto. Y te digo, todo eso lleva realmente un trabajo extenso, un trabajo para explicar cómo debe ser, y sobre todo para que el cubano entienda lo que te decía al principio, que esto que ellos están llamando proceso constituyente realmente no tiene de eso nada, porque es un proceso mucho más complejo donde tienen que participar los grupos políticos, como mismo ocurrió, por ejemplo, en la Constitución de 1940, y en este momento, como ellos han dicho, hay un ente que es supraestatal, que es el Partido Comunista, que es quien organiza y dirige todo lo que se está haciendo en este momento dentro de la sociedad cubana.
Quien está por encima de la Constitución, así lo han dicho claramente. Bien, gracias Antonio González Rodríguez desde La Habana por sus comentarios acerca del proyecto constitucional y las propuestas que ellos tienen desde el proyecto Estado de Sacs.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:20 minutos. Pongámonos ahora al tanto de lo que pasa en cuanto al tiempo. Lázaro Domínguez tiene la palabra. Lázaro.
Gracias, Martín. Insisto, hay un amplio centro de bajas presiones típico del mes de octubre, acompañado de chubascos y tormentas eléctricas, y se halla sobre las aguas del Caribe frente a las costas de Cabo Gracias a Dios en Nicaragua. Ese amplio patrón de nublados y lluvias que acompañan este sistema se extiende sobre los países de Centroamérica y el oeste del Caribe, los más intensos sobre Honduras y Nicaragua. Para Cuba, donde dominan condiciones del tiempo favorables, tendremos esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y en la costa sur oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Siete 21 minutos. Los 10 monumentos más importantes del mundo, los más llamativos, los que incluso son visitados constantemente por los turistas, los más mencionados. Exilda Arjona se ocupa de relacionarlos. Buenos días.
Buenos días a ustedes, buenos días a los oyentes. Es viernes y vamos a ir a pasear un poco por el mundo, porque ya hemos hablado bastante de Cuba. No es que la vayamos a dejar abandonada, nunca, Cuba nunca se abandona, pero vamos a hablar de una lista que se hizo de los 10 monumentos más importantes del mundo, del Big Ben. Ya hablé aquí hace unos días de que ya está silenciado por unos años hasta el 2021. Está la Torre Eiffel. Ese tiene el punto número uno.
¿Que hablamos de ella en Cuba?
Hablamos de ella en Cuba, en Santa Clara, en tu tierra, Martínez.
Por la réplica que hicieron la réplica, en Santa Clara.
La réplica, bueno, imagínate, pues vamos a hablar de la real, de la que estuvo ahí, de la que construyó Gustavo Eiffel. Y déjame decirte que cuando lo hicieron en la Exposición Universal en París, pasó sin penas ni gloria. La gente como que no le importó.
Creían que era un, bueno, creían no, decían que era un amasijo de hierro.
Así mismo, y mira a lo que ha llegado a ser esta Torre Eiffel ahora. Es el punto de partida de mucha gente, la han convertido en un símbolo de la literatura, del cine, muchos artistas la han pintado, muchos la han visitado, es un símbolo, y en aquel momento pasó sin penas ni glorias. Así es la historia, así es la vida. La Sagrada Familia, uno de los monumentos españoles con mayor proyección, es la Sagrada Familia en Barcelona, la obra del famoso arquitecto Antonio Gaudí. Detalladamente voy a estar hablando pronto de todo esto. El Coliseo Romano, en tantas películas, el Coliseo, y bueno, considerada como ciudad de las iglesias. Sin embargo, el Coliseo es la mayor atracción de la capital italiana. Ay, me le encanta Italia. Y bueno, ahí está la Acrópolis de Atenas. Es este lugar que era frecuentado por filósofos, personalidades de aquella gloriosa época, y el más famoso de todos es el de Atenas. La Estatua de la Libertad. Hemos hablado de la Estatua de la Libertad de aquí y las réplicas que hay en Cuba también. Ahora sin las famosas Torres Gemelas a sus espaldas, inaugurada en 1886 como regalo por parte de los franceses debido al centenario de la Guerra de independencia americana, la famosa mujer esculpida de 46 metros alberga un mirador desde su corona. Dichosos los que ya han ido. Yo no he ido todavía, pero yo voy a ir. Eso es uno de mis viajes pendientes, ¿verdad? Uh-huh. Tú fuiste y ves.
Sí,
y cuenta un poquito.
Sí, inclusive entras a la base y está la cara de la Estatua de la Libertad hecha, la primera boceto que
el
se
primer
hizo.
Boceto.
Una serie de datos interesantísimos y bueno, la vista de Nueva York.
Espectacular.
Sí, que no tiene las Torres Gemelas, pero tiene la Torre de la Libertad.
Así
un
mismo.
Edificio que es una obra excelente.
Así que eso es un viaje pendiente que tenemos mucho. La ópera de Sydney también es el máximo exponente de la arquitectura expresionista. Es bella. Y uno de los mayores símbolos que tiene Australia, la muralla china. Es el único monumento que se puede ver desde el espacio. ¿Ustedes sabían uh-huh. esto? La muralla china. Y también es el más largo. Tiene 21.196 kilómetros descubiertos en los últimos años. Cada año van descubriendo que tiene un poquito más, no sé por qué. Y desde la frontera coreana hasta el desierto de Gobi está el famoso Taj Mahal. ¿Han ido? Uh-huh. ¿No han ido hasta allá?
No.
No han llegado tan lejos.
Pero
la
mi
ciudad
hijo tenía
de Agra. Del Taj Mahal, sí. Hasta la ciudad de Agra, que es el centro norte de la India, y está el mayor símbolo de la cultura hindú, que tiene una leyenda fascinante, tiene una historia fascinante de por qué se hizo, no voy a tocarlo ahora. Y están las pirámides de Giza, que son consideradas el monumento más alto hecho por la mano del hombre, hasta el templo de Lincoln, y es la más antigua de las maravillas del mundo. Las pirámides de Giza están aún intactas. Sí. No hay nadie que se ha decidido a estar ahí, ver que... ¿Ustedes van a ir? No vayan a ningún lado.
Me encantaría.
Ustedes no son arqueólogos.
Y encontrarnos con el camellero cubano.
Bueno, sí, sí, porque yo digo que los cubanos vendemos duro frío en el polo. Este es un ejemplo de este sí. hombre que está ahí, ¿verdad?
No, porque son tantas las anécdotas de gente, mismo. De paisanos nuestros, compatriotas que han ido a Egipto y se han encontrado con este camellero
con
cubano.
Así mismo. Estamos donde quiera, estamos ahí.
Estoy aquí cuando vayas a hacer la historia del Taj Mahal. Sí. Es muy linda.
Sí, no cojas vacaciones.
No. Ella va a estar porque me va a ayudar, me va a dar pie forzado para las historias. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Exilda. Gracias. Las Grandes Ligas en una recta semifinal. Edemio Navas se ocupa de informarnos.
Muchas gracias, saludos amigos. Alex Cora, el puertorriqueño, manager del equipo de los Medias Rojas de Boston, sabe de primera mano cómo todo puede dar un vuelco radical en octubre. Es por eso que el manager puertorriqueño del Boston quiere mantener la misma dinámica para su equipo. La rutina fue la mejor aliada de Boston durante la campaña regular. Con su manager de novato, los Medias Rojas fijaron un récord de la franquicia con 108 victorias y tiene asegurada la ventaja de local a lo largo de la serie playoff, sobre todo ahora en la serie divisional que va a comenzar precisamente esta semana contra el equipo de los Yankees, que anoche superó en el Yankee Stadium al equipo de los Atléticos de Oakland. Boston afronta la serie divisional de la Liga Americana con un par de candidatos al jugador más valioso, el hombre proa Mookie Betts y el cubano-americano Julito Martínez, además del trío de ases conformado por el zurdo Chris Hale, David Price y Rick Porcello. Cora señaló que los jugadores del equipo de los Medias Rojas cenaron este miércoles por la noche presenciando el partido entre los Atléticos y la victoria de los Yankees ante el Oakland. Excepto por eso, su preparación será la misma desde las juntas hasta las prácticas de bateo y las sesiones de bullpen, dijo el manager puertorriqueño. Es por eso que siento que estarán bien, porque nada va a cambiar, señaló Joe Cora. El equipo de los Medias Rojas viene de eliminaciones consecutivas en la primera ronda de la postemporada al ganar solo un juego en esas dos series. Cora era un entrenador asistente con los Astros de Houston el año pasado, cuando abrieron la serie divisional con victorias consecutivas de 8-2 en camino a ganar la serie 3-1 y eventualmente el título de la Serie Mundial. Siempre es bueno tener el último turno al bate si estás abajo, no hay duda, comentó Cora a la prensa en la ciudad de Boston. Nos encanta jugar aquí en la ciudad. La atmósfera será muy ruidosa y aprovechándolo para ello estaremos justos en la serie contra el equipo de los Yankees de Nueva York en la serie divisional. Por último, quiero señalar que continúan las negociaciones para una posible revancha entre el argentino Sergio La Maravilla Martínez contra el mexicano Julio César Chávez Jr. Ambos se enfrentaron en el año 2012 y la victoria fue por decisión unánime para el peleador argentino, pese a que en los dos últimos rounds se cansó y por poco es noqueado por el peleador mexicano Julio César Chávez Jr. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Está usted escuchando Radio Martí Noticias a las 6, 2 horas de información aquí en Radio Martí. Seguimos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la lectura de las informaciones, la presentación de ellas. Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. La periodista independiente cubana Mónica Baró ha publicado en su perfil de Facebook una serie de preguntas dirigidas al mandatario no electo Miguel Díaz-Canel tras la reunión que este sostuvo con un selecto grupo de emigrados cubanos en la ciudad de Nueva York.
La joven cuestiona por qué Díaz-Canel no se reúne también con los cubanos de la isla que están volcados en proyectos para mejorar el país, no necesariamente afiliados al gobierno comunista.
También dijo, si es de veras tan moderno, desenfadado, espontáneo, con mente abierta, risueño, habilidoso, carismático, ¿por qué no se reúne a dialogar con quienes piensan distinto a él y al poder político que representa en Cuba?
La expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, quien es coordinadora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, se dirige a través de esta Radio Martí a los ciudadanos cubanos y lo hace concretamente también en una misiva sobre el proyecto de reforma a la Constitución impulsado por el régimen. Y Dolidia Darias informa.
La ex prisionera política Marta Beatriz Roque, coordinadora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, alerta al pueblo para que no se deje engañar de nuevo por quienes les han mentido por casi 60 años.
El problema del proyecto de constitución no es un problema de contenido. No es analizar si este artículo es bueno, si este artículo es malo. O sea, que la atención de esta situación se ha ido hacia lo que tiene dentro el proyecto de constitución.
Recuerda que en la isla desde un principio se violó el procedimiento previo para ejecutar un proyecto de constitución de la República porque no se eligió por el pueblo una asamblea constituyente.
Porque el proyecto de ley es un proyecto de hecho, no de derecho. Porque sencillamente el Partido Comunista de Cuba está por encima de la Constitución en este proyecto.
Roque insiste en que los cubanos necesitan una verdadera ley de leyes para garantizar el futuro del país.
E indiscutiblemente todos sabemos que en cualquier país del mundo lo más importante es la Constitución, que es la ley de leyes. De la Constitución brotan el resto de las legislaciones que va a tener el país. En Cuba, el Partido Comunista ha introducido toda una serie de aspectos dentro de la Constitución que lo hacen dueño total del pueblo de Cuba.
Y dice que si están de acuerdo con lo que se ha expuesto en la misiva, todos los cubanos empiecen ya a divulgar a sus vecinos, familiares y amigos que el proyecto no es una constitución.
Esto es un reglamento dictatorial que ha hecho el partido para envolver en esta situación al pueblo de Cuba.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y la producción de combustibles en Cuba no cubre la demanda interna y el régimen trata de reducir la dependencia energética del crudo y atraer la inversión extranjera, pero como expone Joandy Castañeda, el panorama no es nada alentador.
La prensa oficialista de Cuba replicó como un éxito rotundo el descubrimiento del nuevo pozo de petróleo Bacuranao 300L. Luego de una explotación de prueba durante 10 meses, las autoridades castristas aseguran que es el crudo de mayor calidad que se extrae en la franja norte de la región occidental de la isla. Sin embargo, para el experto en energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, la dimensión de este yacimiento es mucho menor de lo anunciado por el régimen.
Yo creo que todo esto que indica solamente es que es un reservorio que tiene un petróleo un poco más ligero y mediano que el crudo pesado cubano, pero fuera de eso no me dice nada.
El fracaso de la búsqueda de petróleo en la zona marítima, la ausencia de inversores y la reducción del envío de barriles desde Venezuela se combinan para dibujar un panorama nada alentador para la industria energética cubana.
Impacto económico a la isla, en realidad muy poco.
Bacuranao 300L representa hoy una especie de gancho publicitario del régimen para reavivar su débil industria petrolera y reducir su dependencia energética. El régimen necesita compañías con experiencia geológica y con capital, pero estas no han mostrado interés o lo han perdido. Se esperaba que Rusia y China explotaran nuevos yacimientos, pero hasta los aliados del régimen ven pocos incentivos para la exploración. Por ello, los funcionarios claman por la recuperación de Venezuela y por inversiones foráneas. Joandy Castañeda, Televisión Martín.
La compañía de cruceros de lujo Regent Seven Seas Cruises ofrecerá una nueva variante en sus viajes a Cuba, reveló la revista Forbes.
Y en este sentido, el barco Seven Seas Mariner, el marinero de los siete mares, saldrá de Miami el 22 de octubre del 2019 y va a regresar el 1 de noviembre para ofrecerles a los pasajeros lo que denominan viajes de inmersión para explorar puntos turísticos de Cuba por 10 noches.
A diferencia de los itinerarios convencionales que llegan a los puertos por la mañana y salen la misma tarde, los itinerarios inmersivos permiten más tiempo para conocer al destino, su gente y su cultura. El Seven Seas Mariner llevará pasajeros a La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba.
7:36 minutos. Vamos ahora a otros escenarios informativos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, jóvenes estadounidenses manifiestan optimismo respecto al futuro económico. Y esto es importante cuando habitualmente se dice que la juventud critica a la actual administración. Tenemos detalles con Leonardo Bonet desde Washington.
La mitad de los jóvenes estadounidenses piensa que su situación financiera será mejor que la de sus padres, de acuerdo con una nueva encuesta, una señal de que el sueño de la movilidad en ascenso sigue vivo, aunque un tanto atemperado. La encuesta realizada por The Associated Press y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC de la Universidad de Chicago y el canal MTV halló que la mitad de las personas de entre 15 y 26 años piensa que en algún momento superarán a sus padres en materia de economía del hogar. El 29% piensa que alcanzará el nivel de sus padres y el 20% piensa que no estará tan bien como sus padres. Los padres se mostraron un poco más optimistas. El 60% piensa que sus hijos estarán mejor que ellos. Apenas el 12% piensa que sus hijos no estarán tan bien. La mitad de los estadounidenses nacidos en 1984 ganaba más que sus padres al cumplir los 30 años de edad, comparado con el 92% en 1940, según un estudio del economista Raj Chetty y sus colaboradores publicado en 2016. Los encuestados se mostraron divididos en cuanto a sus expectativas para la economía nacional en el próximo año. El 29% de los jóvenes prevé que la economía mejorará, el 30% que empeorará y el 41% que no habrá cambios. Asimismo, el 35% de los padres espera una mejora, el 27% prevé un empeoramiento de las condiciones y el 38% dice que la economía seguirá igual.
El vicepresidente Mike Pence se reunirá en Washington el 11 de octubre con líderes de países de Centroamérica para hablar sobre migración, el tráfico de drogas y economía regional, dijo el miércoles la Casa Blanca.
Pence también tiene previsto reunirse con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, el guatemalteco Jimmy Morales y el vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación de México, Luis Videgaray y Alfonso Navarrete, se reunirán y unirán a los líderes, dijo el funcionario.
En cuanto a Nicaragua, la Unión Europea exhorta al régimen socialista de Daniel Ortega a liberar a todos los presos políticos, así como poner fin a la represión desatada contra la población que realiza protestas pacíficas. Desde Managua, los detalles con Marlon Salinas.
28 países del bloque que conforman la Unión Europea urgieron al gobierno de Daniel Ortega la liberación de más de 375 presos políticos, ponerle fin al uso desproporcionado de la fuerza, iniciar cuanto antes un diálogo inclusivo en el gobierno con las fuerzas vivas de todo el país. Caso contrario, la Unión Europea podría tomar medidas drásticas. La Unión Europea apoya económicamente grandes proyectos y sectores de la población nicaragüense. El analista político Fanora Vendaño nos habla de ese escenario de las posibles medidas que podría tomar la Unión Europea.
Estamos hablando de sanciones en foros internacionales, estamos hablando de sanciones en préstamos y en préstitos, estamos hablando de sanciones en donaciones, y eso afecta a todo el país, afecta a toda la sociedad, no solo afecta al gobierno del presidente Ortega, afecta a Nicaragua entera. Entonces, esa preocupación debe prevalecer, y no solamente en el gobierno, también en los sectores, para demostrar también voluntad de diálogos posibles. Porque ahora hay que hablar de diálogos posibles, lo que se puede lograr para solucionar la crisis.
Desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Y en Brasil, el aspirante a la presidencia por el Partido Democracia Cristiana, el mayor del ejército Adriano da Costa, salió ileso anoche de un ataque a tiros cuando se desplazaba en un vehículo por una carretera en la región metropolitana de Sao Paulo.
Varios sospechosos montados en moto se acercaron al automóvil y comenzaron a disparar, y uno de los proyectiles alcanzó el chaleco antibalas que llevaba puesto da Costa, quien respondió la agresión con su arma de fuego, pero los atacantes escaparon.
Da Costa marcha quinto en las encuestas con un 3% de las intenciones de voto con vistas a las elecciones presidenciales de este domingo allí en Brasil.
Y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, informó este miércoles que quiere dejar una tasa de homicidios de 21 por cada 100.000 habitantes al entregar el gobierno en enero de 2020.
El mandatario comentó durante una entrevista con una emisora local que su administración se trazó otra meta de reducción del índice de asesinatos en el país.
Estamos pendientes de la visita, el viaje que va a hacer el secretario de Estado Mike Pompeo a Corea del Norte. Tiene que preparar la cumbre, la segunda reunión entre el presidente Trump y Kim Jong-un. Entre tanto, las autoridades indonesias han informado que se descubrió que un poblado completo fue arrasado por el tsunami que siguió al terremoto que sacudió la isla de Sulawesi el 28 de septiembre. El equipo de rescate llegó al área donde estaba la pequeña aldea de Petobo para encontrar que realmente ya no existe. Y han detenido a más de 90 personas por el robo de autos, motocicletas, cigarrillos, café y alimentos allí en la provincia de Celebes tras este terremoto y tsunami que afectó la zona y que ha causado al menos 1.424 muertos.
El ejército desplegó varios soldados delante de comercios, cajeros automáticos, gasolineras y aeropuertos, mientras las autoridades intentan coordinar la distribución de asistencia a la región, donde más de 70.000 personas han sido desplazadas.
Los desplazados denuncian que apenas les ha llegado ayuda tras el desastre, que también ha provocado 2.500 heridos graves y ha dejado más de 65.000 casas dañadas o destruidas.
Una delegación de Corea del Sur ha iniciado una visita de 3 días a Pyongyang, la cual va a servir de antesala para el viaje que, tal como les decía, va a realizar el domingo el secretario de Estado Mike Pompeo a Corea del Norte.
El equipo surcoreano lo integran 160 personas y lo encabeza el ministro de Unificación, Cho Myung-gyon.
Según lo previsto, Pompeo arribará a Pyongyang el domingo para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un y tratar de dar nuevo impulso al proceso de desnuclearización.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 7:44 minutos, tenemos a Lázaro Domínguez. Aquí lo tenemos con el pronóstico del tiempo, Lázaro.
Martinecito, el centro de bajas presiones del suroeste del Caribe que se halla frente a las costas de Cabo, gracias a Dios, está acompañado de una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas, pero un tanto desorganizadas. Y aunque las presiones están relativamente bajas en el área, las condiciones actuales no son favorables para su desarrollo. Sin embargo, estas condiciones actuales serán menos hostiles durante el fin de semana, permitiendo el desarrollo de este organismo en un movimiento noroeste cerca de la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje la costa norte occidental y la costa sur oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Los antiácidos pueden tener efectos secundarios. Es el tema que trata a continuación Lucy García.
Gracias. Los antiácidos de venta libre pueden ser unos auténticos salvavidas. Su capacidad de acción rápida para tratar la acidez estomacal y otros problemas digestivos significa que se pueden encontrar en botiquines de manera frecuente. Sin embargo, aunque los antiácidos son más o menos seguros, pueden tener efectos secundarios al igual que cualquier otro medicamento. Y esto se debe a que en realidad solo están destinados para tratamiento ocasional a corto plazo de problemas digestivos menores. La investigación continúa averiguando mucho sobre cómo nuestro bioma intestinal, el complejo sistema de bacterias útiles que viven en nuestro sistema digestivo, es importante para nuestro sistema inmunológico y nuestra salud en general. Cuando los antiácidos alteran el nivel de los ácidos estomacales, alteran también este bioma y nos hace más susceptibles a las infecciones peligrosas como la neumonía, la salmonela o el clostridio. Tienes que tener en cuenta que también los antiácidos pueden tener un impacto en la forma en que el cuerpo absorbe cualquier otro medicamento que estés tomando. Lo aconsejable es que le preguntes a tu médico qué antiácidos son seguros. Los que contienen aluminio o calcio pueden causar estreñimiento y los que contienen magnesio pueden causar el problema opuesto, porque el magnesio es también un laxante. El exceso de antiácidos hace que el revestimiento del estómago del intestino delgado se debilite. Los antiácidos con altos niveles de calcio pueden aumentar el riesgo de cálculos renales. Y esto es una buena razón para evitar el uso excesivo de antiácidos que contienen calcio. Irónicamente, los que contienen aluminio tienen el problema opuesto. El uso excesivo puede contribuir a la osteoporosis. Recuerda, los antiácidos no son un problema a menos que los uses con frecuencia y en grandes dosis. Gracias.
Un novelista cubano rechaza los clichés de llamarle gusano al que se va y compañero al que se queda. Roberto Bermúdez habla de este escritor.
Después del éxito de su libro de relatos La Tribu, por el que lo incluyeron en la lista de los 39 escritores latinoamericanos más prometedores, el cubano Carlos Manuel Álvarez ha debutado como novelista en Los Caídos, una obra que relata la vida de Mínimo de su país de nacimiento. Me molestan los calificativos de gusano al que se va del país y compañero a quien se queda. Son una traición al lenguaje y no me interesa pensar el país a partir de etiquetas establecidas. Tanto la tribu como mi novela intentan alejarse de esos parámetros, asegura en entrevista con Efe el autor de 28 años de edad. Originario de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, Álvarez cuenta con su nueva obra la historia de los cuatro integrantes de una familia en los años duros, como bautiza a los primeros años de la década del 90, en los que Cuba vivió una crisis denominada por el gobierno como período especial. Dividida en cinco partes, cada una con las confesiones del hijo, la madre, el padre y la hija, siempre en ese orden, la novela cuenta en un lenguaje directo lo que el escritor llama una vida de mínimos, en la que la supervivencia es la prioridad. Diego, a punto de terminar el servicio militar, es lastimado por resentimientos de la vida en un país con libertades limitadas, mientras su madre enferma cede el control de la casa, tomado por su hija María, quien abandonó los estudios y se fue a trabajar de camarera en un hotel para turistas. Allí existe una sofisticada red para robar, como sucede en los hoteles de la isla, pero el padre, un comunista radical, llega a dirigir el lugar y se convierte en un vigilante para que nadie se lleve nada, orgulloso porque, según cree, su hija es honesta gracias a su educación apegada a los valores de la revolución. Armando, el padre, es un personaje que intenta llevar a toda costa sus ideas y la realidad se lo impide. La solidaridad, el altruismo, la honestidad no son los valores de la sociedad y quien intenta practicarlo se ve impedido de hacerlo. Dice en referencia a ciertas pesadillas que denuncian los conflictos del personaje. Los caídos tienen algo de autobiografía, como los protagonistas de la novela. La familia del escritor sufrió lo que los cubanos vivieron en el periodo especial. Más adelante esa etapa terminó, pero las condiciones de vida siguieron duras como la mayoría de la población, con salarios por debajo de los $30 al mes. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:50 minutos. Continuamos y lo hacemos con Exilda Arjona, que nos visita por segunda vez y con voces visibles. Exilda.
Bueno, buenos días de nuevo a ustedes, buenos días a los oyentes reiteradas y gracias por estar ahí en la sintonía. Hoy vamos a estar hablando un poco de física.
¿Por qué?
Vamos a estar
La laureada.
Claro, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de este premio Nobel que por tercera vez se le da a una mujer desde el año 1901 y es el Premio Nobel de Física 2018 a las herramientas hechas de luz. La Real Academia de Ciencias de Suecia concedió su galardón a Arthur Ashkin, Gerard Mourou y Donna Strickland, la tercera mujer reconocida con este premio desde el 1901. Es un invento que se llama Invenciones en el campo de la física del láser y ellos descubrieron, Gerard Mourou fundamentalmente y Donna Strickland allanaron el camino hacia los pulsos de láser más intensos jamás creados por la humanidad según el comité y es por esto que les dan el premio. La técnica de ellos fue creada en 1985 y es conocida como amplificación de pulso gorjeado y se convirtió muy pronto en la herramienta estándar para las cirugías de ojo, es lo que se utiliza en las cirugías oculares. Esta técnica tan sofisticada la crearon estas personas en el año 1985, o sea, y se utiliza en la mayoría de las cirugías de ojo.
Bueno, ¿no recuerdas cuando la gente se operaba de catarata?
Recuerdo.
Que tenía que estar varios días incluso en el hospital y... Bueno, pues ahora los que se operan de catarata prácticamente salen...
Con una facilidad.
Sí, salen del hospital al otro día.
Es ambulatorio prácticamente.
A las horas.
A las horas, depende de la operación que claro. Te hagan. Pero estas dos personas descubrieron entonces los láseres de alta intensidad que, como les digo, son los que se utilizan actualmente en millones de cirugías de ojo. Esta mujer... es la tercera mujer a quien le están dando este premio Nobel. Es un premio de 870,000 euros y ellos se los van a repartir entre los tres y es fundamental. Pero también es ver que desde 1901 solo el 1,5% de las mujeres han sido las que han recibido el Nobel. Se ha quedado muy ahí. Antes de ella lo obtuvo Marie Curie en 1903 en sus estudios por la radioactividad y la estadounidense de origen alemán María Goeppert-Mayer. Speer por sus investigaciones sobre la estructura interna del núcleo de los átomos. Esta mujer está súper feliz. Ella dice que a esta altura muchas más mujeres tenían que haber ganado el Nobel de Física o cualquier Nobel y haber estado ahí y reconocer, quiere ella, las mujeres físicas, que de ahora en adelante piensa ella que habrá más que se ganen este premio. Por supuesto, dice que se siente muy honrada de haber sido una de ellas. Hay muchas mujeres que han sido olvidadas por los Nobel en cualquier categoría, pero por ejemplo, científicas, está una que se llama Olga D. González Sanabria, que es nacida en Puerto Rico, que es directora de Ingeniería y Servicios Técnicos en la NASA, creó la tecnología para fabricar unas baterías de larga duración que se cargan con el sol. Sin ellas, la estación espacial no hubiera sido posible. Nunca le han dado un Nobel.
De científicas nos ha hablado hoy Exilda Arjona. Y después de este segmento con nuestra colega Exilda Arjona, vamos a los deportes. Series divisionales que comienzan prácticamente ya. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La esperada serie de los Medias Rojas de Boston contra los Yankees ya es una realidad. Anoche en Nueva York derrotó en el Yankee Stadium con marcador final de 7-2 a los Atléticos de Oakland y ganó el comodín de la Liga Americana. Por lo tanto, la serie Yankees contra Boston viene, al igual que la importantísima serie entre el actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston, del cubano Yulieski Gurriel, contra los Indios de Cleveland, que cuenta en su equipo con la presencia de 3 jugadores cubanos. Anoche en los Yankees, un total de 7 carreras, 7 hits, un error. Los Atléticos, 2 carreras, 5 hits, 0 error. Por Oakland, Chris Davis conectó un jonrón de 2 carreras, las únicas en la parte inicial del octavo inning. Mientras que por los Yankees, en la primera entrada, el juez Aaron Judge disparó jonrón con Andrew McCutchen en base. Después, los Yankees hicieron 4 carreras en la parte final de la sexta entrada y agregaron una en la conclusión del octavo inning por kilométrico jonrón de Giancarlo Stanton. El partido por los Yankees lo cerró el pitcher zurdo cubano de Cayo Mambí, allá cerca de Zaguatarmo. Aroldi Chapman lanzó una entrada, le conectaron sencillo y ponchó a 2 bateadores. La victoria fue para Delín Betances, el dominicano. Lanzó 2 entradas, ponchó a 3 y lo perdió Hendrick, quien lanzó solamente una entrada, le conectaron un hit, 2 carreras limpias por jonrón del juez, dio un boleto y ponchó a un bateador. Por los Yankees abrió Severino, después le siguieron el ganador Betances, David Robinson, Britton y cerró el cubano Aroldi Chapman, quien este año salvó un total de 32 partidos con los Yankees, con 3 victorias sin derrota y un promedio de carreras limpias de 2.45 durante la etapa regular. De por vida, Chapman tiene récord de 30 victorias, 24 derrotas, un total de 230 juegos salvados con el Cincinnati y los Yankees y trabaja para una efectividad de 2.24. De por vida en campañas regulares, Chapman ha ponchado a 798 bateadores en 478 entradas y 2/3 de labor. Hoy jueves un total de 2 partidos en la postemporada de la MLB. Milwaukee jugará a las 5 de la tarde en su casa contra los Rockies de Colorado y Atlanta viajará hasta Los Ángeles para jugar a las 8:37 de la noche contra el equipo de los Dodgers. Mañana viernes 3 partidos, Cleveland ante Houston, Colorado frente a Milwaukee y Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles y comenzando ya la serie entre el Boston contra los Yankees de Nueva York. Y señores, ayer Neymar anotó un total de 3 goles en la paliza del equipo Paris Saint-Germain, 6-1 ante la Estrella Roja en la Liga de Campeones del Viejo Continente. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estos son titulares de las principales informaciones que les hemos ofrecido aquí en Radio Martín Noticias a las 6.
La UNPACO convoca a un tuitazo por la libertad del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga.
Grupo opositor cubano buscará que se declare prisioneras de conciencia 5 damas de blanco.
El Senado de los Estados Unidos aprueba proyecto de ley sobre la seguridad de los aeropuertos en Cuba.
Juez bloquea la suspensión de la ley que protege a emigrados centroamericanos en Estados Unidos.
Ya suma más de 2.5 millones de venezolanos desplazados, según datos de la ONU.
Y Gran Bretaña acusa a la Agencia de Espionaje Militar de Rusia de ataques cibernéticos en todo el mundo.
Radio Martí Noticias.
El equipo que ha hecho posible esta emisión informativa, conformado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, la productora Maite Rodríguez, en la sala de redacción Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez, y ante el micrófono
Ibert Pacheco
y Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Disfruta las vacaciones.
Gracias.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.